eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Sienten el impulso de avanzar. De avanzar y reproducirse. Poseídos por el insaciable instinto de reproducción, viajarán a brutales campos de batalla en África y pelearán en las costas del Atlántico Sur. Por el bien de sus crías oscurecerán el cielo y aterrorizarán las selvas tropicales. Ahora mismo, los padres salvajes del planeta se ponen en marcha. Alzan el vuelo y echan a correr. Estos son los relatos de sus sacrificios. Las historias más conmovedoras de la Tierra. Las historias de las grandes migraciones. Grandes migraciones. El instinto de reproducción. Invierno en el Atlántico Sur. Uno de los peores lugares del mundo en el que quedarte. Pero es lo que le ha tocado al Caracara Austral. Aquí, en un desolado archipiélago junto a las costas de Sudamérica, este ave rapaz se aferra a la vida mientras espera a que regresen las aves migratorias. De un amanecer de septiembre anuncia el débil regreso de la primavera. La espera del Caracara Austral ha terminado, pues algunas de las mayores criaturas errantes del mundo se dirigen hacia ahí. Llevan meses recorriendo el globo, incluso años. Solo una cosa puede hacer que se acaben sus vagabundeos. Ninguno de ellos puede dar a luz en el mar. Desde todo el Polo Sur, los nómadas convergen en estos trozos de roca, conocidos como las Islas Malvinas. Por el bien de sus crías y llevados por el viento o las olas, renunciarán a la vida que mejor conocen. Después de viajar durante meses a través de las gélidas aguas del sur, recorriendo hasta 40 kilómetros diarios, los pingüinos saltarrocas llegan en tropel y realizan un aterrizaje forzoso. Estas lustrosas y vigorosas aves deben abandonar el mar para reproducirse. Y por otra parte están los auténticos gigantes. Después de cazar durante 10 meses en la placa de hielo de la Antártida, el enorme elefante marino antártico llega a la orilla. Tiene que dejar clara su posición en la zona donde están llegando las hembras, o perderá su oportunidad de reproducirse. Son 3,5 toneladas de pura agresividad sexual. En cuanto a capacidad migratoria, pocos superan al albatros de ceja negra. De punta a punta tiene una envergadura de alas de 2 metros y 40 centímetros. Este soberbio planeador puede surcar el cielo casi sin esfuerzo 20 horas diarias. A la espera, en la bulliciosa metrópolis de cientos de aves, su pareja repara el nido del año pasado. Después de 7 solitarios meses y miles de kilómetros surcando los vientos marinos del sur, repiten frenéticamente sus votos. Su unión puede durar 30 años. A lo largo de toda la costa se atienden nidos, se renuevan los lazos y se ponen huevos. Durante los 2 próximos meses la pareja tendrá una sola meta: mantener el huevo a salvo. Pero hay alguien más que no le quita ojo. El caracara austral, también llamado caracara estriado, ha aguantado un brutal invierno a la espera de este botín.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com, y estamos escuchando Postales Sonoras.
Un huevo que cae del nido es presa del caracara. Pronto también tendrá sus propios y vociferantes polluelos a los que cuidar. En otro tramo de la costa, el suelo retumba con desesperadas batallas por el poder. La recompensa que está en juego es increíblemente importante. Solo unos pocos elefantes marinos privilegiados se convertirán en los amos de la playa. Dominarán harenes de docenas de hembras y se reproducirán numerosas veces. Thank you. No es lugar para que un joven macho meta las narices. Normalmente los gruñidos de advertencia echan atrás a los competidores. Pero no a todos. En las heridas del morro y del cuello la sangre corre abundantemente. Practican el juego limpio y atacan a los ojos. De que el perdedor se apare, de momento se han esfumado. Sin embargo, el triunfo de este amo de la playa es solo el comienzo de sus problemas. Le aguardan docenas de peleas y tal vez 100 apareamientos. Todo para asegurar su descendencia. El instinto de legar la herencia genética es una de las principales razones que impulsan las migraciones. En los bosques del nordeste de Australia, está a punto de comenzar otro gran viaje estimulado por la entrega paterna. Con alas translúcidas y tostadas, una pequeña hembra de zorro volador rojo vuelve a casa después de una noche intensa buscando comida. Es una entre millones. De alguna forma encuentra a su cría entre el estrépito del campamento. La envuelve en un maternal abrazo. Necesita el calcio de la leche para fortalecer sus delicados huesos y lo extrae a un ritmo alarmante de la frágil maquinaria de volar de su madre. En los alrededores, los murciélagos se han alimentado de flores de eucalipto ricas en calcio y energía. La situación se está volviendo desesperada. La necesidad de ponerse en marcha se intensifica. Pero no pueden migrar a pastos más verdes hasta que la última de las crías haya sido destetada. De modo que la madre se ha vuelto cicadera y está inquieta. Como preparativo para la migración que le aguarda, extiende secreciones aceitosas sobre cada parte de su equipo de vuelo. Las alas de un murciélago son, en esencia, enormes manos palmeadas. Los alargados huesos de los dedos le proporcionan fuerza para desplegar y manipular las membranas. Al atardecer, comienza la migración. Los zorros rojos, con una envergadura de alas de un metro, oscurecen el cielo con su partida. Esta noche tienen que viajar muchos kilómetros con las crías recién destetadas. Y la inexperiencia a la hora de volar demostrará ser mortal. Ser padre es un asunto arriesgado. Animales migratorios del mundo entero lo arriesgarán todo por la siguiente generación. Pero antes de poder criar, hay que ganarse ese derecho. En África, una especie se dispone para la batalla. En Sudán, un país arrasado por la guerra, se encuentra el Parque Nacional de Boma, la sabana intacta más grande del África Oriental. Kilómetro tras kilómetro se despliega lo que parece una naturaleza inmaculada. Pero gran parte es un paraíso vacío. A lo largo de decenas de años que duró la ruinosa guerra civil sudanesa, el parque acogió a ejércitos de rebeldes y a un sinfín de refugiados. La fauna fue diezmada. Y durante mucho tiempo se temió que una de las migraciones más espectaculares de la Tierra, que ningún forastero había visto en 20 años, hubiera sido erradicada.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Más tarde, en 2007, inspecciones aéreas empezaron a detectar pequeños grupos. Luego cientos. Finalmente los cálculos alcanzaron los centenares de miles. El cob de orejas blancas había sobrevivido milagrosamente. Es un magnífico antílope que no habita en ningún otro lugar de la Tierra. El cob había emigrado en números quizás tan grandes como los antílopes del Serengeti, recorriendo cientos de kilómetros desde sus húmedos territorios de pasto al sur hasta los campos de batalla y de cría al norte. Y eso los salvó. La vida en movimiento los mantuvo un paso por delante de las armas y del hambre humana. El El paso se acelera por la necesidad de los machos de llegar a sus antiguos campos de batalla. Tras meses en marcha, llegan al extremo norte de su migración. Una red de ciénagas y ríos en donde pueden dar rienda suelta a su singular espectáculo de reproducción. Aquí es donde los antílopes forman sus leks, vastas arenas de combate en las que se enfrentarán como gladiadores, a veces hasta la muerte, por el derecho a aparearse. Su estación reproductiva es breve y su furia hormonal intensa. Están dispuestos a prescindir de los rituales y pasar directamente al derramamiento de sangre. Los machos dándose cabezazos es una imagen visible del instinto de reproducción. Sin embargo, en el mundo oculto de la selva costarricense, es la ardiente hermandad provocada por el hambre lo que garantiza el éxito de la siguiente generación. Desata una de las migraciones más temidas de la Tierra. La marabunta se ha puesto en marcha. El motor de este hambre implacable son las 200.000 larvas y sus cuidadoras, que exigen 30.000 presas diarias. El criadero se encuentra en el corazón de una estructura temblorosa y palpitante, formada casi enteramente por las propias hormigas. Largas patas pegadas a garras tarsales son los andamios, ladrillos y la argamasa del nido. Pero han permanecido en un mismo sitio durante 3 semanas y han devorado el suelo de la selva en varios kilómetros a la redonda. Ha llegado el momento de migrar. A oscuras abandonan el nido. Las porteadoras transportan a las preciadas larvas. Prácticamente son todas hermanas, hijas de una reina. Recorrerán alrededor de 100 metros cada noche, el equivalente en términos humanos a una maratón. Sordas y prácticamente ciegas, se comunican perfectamente por medio del tacto y de complejas señales químicas. Ahora transmiten el mensaje de levantar un campamento. Casi mágicamente forman un nido provisional con sus propios cuerpos. Las larvas y las provisiones son trasladadas al centro del criadero. Mañana repetirán toda la operación. Avanzarán durante 2 o 3 semanas hasta alcanzar un nuevo territorio de caza, en el que puedan establecer otra base para sus incursiones y llevar a cabo nuevas y mayores matanzas. En el corazón de las rutas migratorias en las Islas Malvinas, multitud de animales se afanan por multiplicarse. Las hembras de los elefantes marinos escapan de la atención de los machos apenas tiempo suficiente para dar a luz a las crías concebidas aquí el año pasado. Durante las tres breves semanas que la cría estará con su madre, triplicará su peso corporal, mientras que el de ella menguará un tercio. El macho se acerca poco después del parto para fecundarla de nuevo. Cada uno de los amos de estas costas puede tener docenas de hembras en su harén y realizar 100 apareamientos en menos de un mes. Cantidades asombrosas de polluelos de albatros están saliendo del huevo, esponjosos y exigentes. Pero el caracara austral también tiene hambre. A veces uno de los padres no regresa nunca del mar, y la rapaz ejecuta su cruel misericordia. En el turbulento oleaje, los saltarrocas se encaminan a casa con el buche lleno. Se turnan a diario para adentrarse en el mar y mascan trocitos de camarón antártico para alimentar a sus polluelos que están creciendo. Una vez en tierra, los saltarrocas cambian su larga y grácil migración marina por otra vertical, imponente y peligrosa. Han fabricado sus nidos en lo alto de acantilados, lejos de las gélidas salpicaduras del mar. Y todos los días, repletos de comida para bebés, tienen que escalar estos implacables muros de roca. El paso de los pingüinos durante cientos de años ha dejado huella. Los acantilados tienen por todas partes las marcas de las garras de los pingüinos. Son irrefrenables y no se dejan desanimar por los traspiés o las caídas. En la cima, con sus ojos rojos, sus cejas amarillas y llenos de valor, celebran el ascenso y el reencuentro. Y enseguida son asaltados por sus voraces crías, ahora casi tan grandes como los adultos. ¡Más comida! Es el coro que resuena por todas partes en las costas y los acantilados de las Islas Malvinas. Estas aves migratorias que se pasan la vida recorriendo con elegancia cientos de kilómetros por mar y aire y comiendo a su antojo, ahora están atadas a trozos helados de piedra y arena, asediadas por los gritos de sus crías. Más comida. Cae la noche en Australia. La hora punta está en pleno auge. Los zorros voladores rojos están migrando y la sed les acosa. Pero beber volando es una tarea peligrosa, sobre todo para los jóvenes inexpertos. Algunos cocodrilos de agua dulce intentan atraparlos en el aire. Otros aguardan a que cometan un error mortal. Pero muchos logran salir adelante y después de horas volando encuentran su nuevo paraíso. Eucaliptos frescos y suculentos en plena floración. Al atardecer, eligen un campamento próximo. Será la nueva base para sus salidas en busca de comida. Es ahora el momento de crear una nueva generación de nómadas voladores. El cortejo requiere gran cantidad de arrumacos y caricias. El acto en sí es breve, pero la pareja a veces permanece unida durante horas. Después de un día largo, se envuelven con sus elegantes capas para intentar echar una cabezada. Esta noche las crías recién destetadas tomarán parte en el frenético festín. Ahora son miembros de pleno derecho de la colonia y están preparadas para investigar las riquezas de esta tierra y apagar de nuevo el atardecer formando sobrecogedoras masas. Thank you. Es por la mañana en Costa Rica y la marabunta ha vuelto a ponerse en marcha. Todos los días, alrededor de un tercio del nido se derrama en un diluvio de hormigas. Para la mayor parte de sus presas, resistirse es inútil. Ni siquiera las temibles avispas en la copa de los árboles son rivales para las despiadadas hormigas. Observan indefensas cómo sus larvas son arrancadas de la cuna de sus panales. Las porteadoras cargan los fardos y llevan el banquete móvil a sus insaciables crías. Generaciones de hormigas vendrán y se irán. Pero el hambre incesante de su hermandad será inmortal. En las sabanas de Sudán, los enfrentamientos entre machos están al rojo vivo. La vida de un conmacho se reduce a esto. Aquí y ahora, macho contra macho, kilogramo contra kilogramo. Cadáveres de los caídos siembran el campo de batalla. Las hembras se aproximan a los machos victoriosos con cautela y con mirada crítica. Son atraídas por el ojo de la tormenta, pues saben que solo los gladiadores más aptos pueden resistir en el centro de la mortal arena. Y comienza una danza de seducción mutua, coreografiada por impulsos químicos. La carta de amor del cob es orina cargada de hormonas. Thank you. riega el suelo con la excreción. Su olor puede estar repleto de compleja información acerca de sus aptitudes genéticas y físicas. Complacida como es debido, ella contesta con su propio chorro de orina. Esta ridícula expresión se denomina reacción de Fleming. Filtra el olor a través de una compleja serie de receptores en el techo del paladar. No hay duda alguna. Está preparada para aparearse. Por fin los amantes se unen, aunque brevemente. Dos meses después, la época de apareamiento ha terminado. Ha llegado la hora de emprender el largo viaje de vuelta hacia sus territorios de pasto al sur, mientras las hembras cargan en su seno a una nueva generación de nómadas y luchadores. En las Islas Malvinas, otros descomunales gladiadores también están abandonando los campos de batalla. Ahora debe comenzar un espectacular éxodo. Para las crías de estas desoladas costas australes es la época del abandono. Tras echar apenas una rápida ojeada atrás, las hambrientas hembras de elefante marino abandonan a sus gigantescos bebés de 3 semanas en la orilla. Los machos, tremendamente agotados, se despreocupan por completo de las crías. Los padres saltarrocas también se separan de sus crías y se dirigen de nuevo al agua con la alegría de toda criatura que regresa a su elemento. Después de meses de incómodas costas, van a volver a casa. Abandonados hace días, los jóvenes albatros aceleran sus motores en el nido. Prueban las alas de casi 1.5 metros y los vientos ululantes que los impulsarán alrededor del mundo. Es hora de volar o morir. Las bajas son la última oportunidad del caracara austral para darse un banquete. Pronto no quedarán más que migajas con las que mantenerse a lo largo del cruel invierno. Los últimos polluelos realizan un acto de fe. Una vez en el aire, tal vez tarden 10 años en volver a la costa. Y entonces... entonces lo harán solo para reproducirse. A partir de ahora son aves migratorias que vuelan en círculos alrededor del continente austral. Aliadas con el brillante cielo y escapándose de los ariscos lazos de la tierra.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.